Obtén proyecciones de stock, agentes y reportes con IA avanzada. Comienza ahora tu migración a la inteligencia artificial con DeFontana, el único sistema ERP con IA nativa en Chile.
¿Quieren saber cómo viajo tanto? Con el programa de beneficios Santander Rewards. Acumulo hasta 1,2 millas Latam Pass en mis compras con mi tarjeta World Member Limited. Entro al lounge Latam World Member con un acompañante y tengo maleta gratis en todos mis vuelos operados por Latam. Y si entras a santander.cl, puedes ver que hay más beneficios como conciertos y descuentos. ¡Nos vemos! ¡Que vuelo en un rato! Tengo más beneficios, vivo más experiencias. Santander Rewards.
Santander, es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
La Contraloría le dio 5 días al gobierno para explicar por qué las redes sociales del Ejecutivo dieron a conocer que el Estado estaba en quiebra.
Tras el desmarque del ministro de Hacienda Jorge Quirós y de la presidenta del Banco Central Rosana Costa, el director de comunicaciones del segundo piso de La Moneda, Cristian Valenzuela, asumió la responsabilidad por la frase. Los detalles con Bárbara Payal. Bárbara, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Comenzó en redes sociales, escaló al mundo político y ahora llegó a la Contraloría General de la República. Hablamos del relato político de La Moneda por el alza de los combustibles. Ayer, a través de redes sociales, el gobierno difundió un video donde buscaron explicar la crisis de las bencinas, el porqué de este alza. Previo a dicha pieza audiovisual, el Ejecutivo difundió una gráfica donde dio a conocer que dicho aumento se debió en parte a un Estado en la quiebra. Volvamos al video. ¿Quiere escuchar qué decía esta pieza audiovisual que La Moneda ya bajó de todas sus redes sociales? Ponga atención.
El precio de la bencina subió como nunca antes por la guerra de Irán. Y no podemos bajarla, porque nos dejaron un Estado sin plata, endeudado y quebrado. No te vamos a mentir, no te vamos a engañar. Se vienen tiempos difíciles y complejos, pero juntos saldremos adelante.
Sí, el concepto de Estado en quiebra generó de inmediato preocupación, pero hasta ese momento La Moneda no dimensionó lo que podría generarse. El hito y la polémica la abrió uno de sus propios ministros, Jorge Quirós, titular de Hacienda, dijo que nunca utilizaría ese término, jamás ocuparía una palabra como esa. Lo que ocurre es que el Estado está en una situación fiscal deteriorada, dijo ayer. Hoy insistió en el tema y aseguró que los equipos de comunicaciones deben responder.
La pregunta que hay que hacer a la gente, a las personas que publicaron, yo nunca me he referido a esos términos al Estado, siempre he dicho que el derecho es fiscal. Mi entendimiento es que las personas de comunicaciones se cuadraron con esa expresión, que es la expresión correcta para circunstancias. La derecha es fiscal, es muy aguda y es la que nos motiva a seguir manteniendo nuestra vigilancia con las cuentas públicas.
Y no fue el único. Más allá de lo parlamentario, hoy en la Comisión de Hacienda del Senado también habló la presidenta del Banco Central, Rosana Costa, quien se cuadró con el jefe de la billetera fiscal y dijo que la frase no se condice con la realidad y es equivocada.
Se ha hablado 2 veces de la palabra quiebra y hoy me sumo a las declaraciones del ministro. Creo que no es la forma de llevar el debate respecto a cuál es la situación fiscal. Creo que la palabra no es la más afortunada.
Sí, pero ¿qué fue lo que pasó? Fuentes al interior de La Moneda informaron que el concepto en quiebra fue instalado por los asesores del segundo piso de La Moneda. La idea busca dar cuenta de falta de recursos y fue ideada por uno de los colaboradores más cercanos del presidente José Antonio Kast, Cristian Valenzuela, quien reconoció su responsabilidad y lo asumió como un error. Fue un concepto que el ministro precisó y en esa línea se corrigió el discurso. Pero el tema escaló de el ámbito político y abrió el primer flanco institucional del gobierno, esto a 2 semanas exactas de su arribo. Hoy la Contraloría General de la República pidió explicaciones. A través de un oficio, la jefa del organismo fiscalizador, Dorothy Pérez, pidió a la titular del Ministerio de la Secretaría General del Gobierno, la vocera Mara Cedini, aclarar las circunstancias del posteo. Se requiere informar sobre los recursos públicos y personal involucrado para la generación de dichas publicaciones y en particular acerca del fundamento normativo de las mismas y los sustentos fácticos de las afirmaciones contenidas en la publicación antes reseñada, se lee en este documento. Además, se otorgan 5 días hábiles para ingresar la información. Reacciones por montón. Las críticas vinieron de lado y lado. El diputado del PPD, Jaime Araya, quien envió un oficio a la ministra Cedini para que instruya un sumario por el tema, pidió que se asuman responsabilidades. Y el diputado y jefe de bancada de Renovación Nacional, Diego Chalper, lo calificó como un error.
Decir que Chile está en quiebra destruye la imagen internacional de nuestro país, espanta la inversión extranjera. Ellos tratando de manipular a la opinión pública no miden las consecuencias y el daño tremendo que le van a hacer a nuestro país.
No da lo mismo los conceptos que usted emplea y por lo tanto nosotros hacemos eco del distanciamiento que ha tomado el ministro de Hacienda de esta frase, que la verdad que a esta altura ya nos ha parecido hasta desafortunada.
Si bien el presidente José Antonio Kast no ha ahondado en detalles sobre lo que pasó hoy en la Araucanía, hizo un llamado a la política a obrar con la verdad, incluso en los tiempos más difíciles.
Que siempre vamos a hablar con la verdad. Y por mucho tiempo hay políticos que buscaban una línea más populista que la línea de la verdad. Y eso nos permite mirar siempre de frente a cualquier vecino y decir las cosas por su nombre. Estamos en una situación difícil, pero estamos aquí para trabajar por cada chileno para mejorar su condición de vida.
Si esto no quedó ahí, más allá del oficio a la Contraloría, la diputada del Partido de la Gente, Sandra Parisi, dijo que la bancada está evaluando interpelar a la ministra vocera de Gobierno, Mara Cedini, por el tema. El riesgo es importante, ya que la línea de crédito de las autoridades en el marco de su arribo se termina cada vez más rápido, y así lo muestran las encuestas. La encuesta Cadem, aplicada ayer martes 24 de marzo, mostró que la aprobación de la forma en que José Antonio Kast está conduciendo su gobierno es del 47% y la desaprobación es del 49%. La aprobación cae a 110 puntos desde el sondeo del 13 de marzo, cuando llegaba a un 57%, en tanto la desaprobación en ese entonces era del 34%. La encuesta panel ciudadano UDD mostró que la aprobación al gobierno de José Antonio Kast es del 42% y la desaprobación de un 48%. Este estudio se realizó un día después de que se diera a conocer el alza de los combustibles. Néstor Nivaldo.
Ya, mira, ¿quiénes son los responde la Contraloría? ¿Qué es lo que debería? ¿Se acuerdan? Hay auditores que probablemente tienen buena memoria, se van a acordar. Los poderosos de siempre. ¿Te acuerdas, Aníbaldo, de esa frase? Los poderosos de siempre viene de la era de Paula Walker en la SECOM, que era Michelle Bachelet, el año 2014. Imagínense, parece prehistoria a lo mejor para los más jóvenes, pero el 2014, para los que tenemos cierta edad, ya fue ahí a la vuelta de la esquina. El 2014, cuando lanzan con, en ese entonces, el ministro de Hacienda Arenas, lanzan un video en redes sociales con todo para la reforma tributaria, donde hablaban de los poderosos de siempre. En ese entonces, los diputados Brown, Monkever, y no recuerdo, pero eran tres los parlamentarios, fueron a la Contraloría y le pidieron, en ese entonces, entiendo, si la memoria no me falla, estaba Ramiro Mendoza, y le dice: queremos que usted vea este tema porque aquí hay algo que no cuadra. ¿Y qué dijo la Contraloría? Dijo lo siguiente, porque este caso es muy similar. ¿Qué dijo la Contraloría? Dijo: mire, la Contraloría determina que la campaña comunicacional del gobierno sobre el tema de la reforma tributaria, difundida a través de plataformas, mitos y realidades, se llamaba la campaña, se ajusta en términos generales a las facultades legales del Ministerio y Secretaría General de Gobierno. No obstante, dice la Contraloría, el organismo de control advirtió que parte del contenido utilizado en la campaña no se ajusta plenamente al ordenamiento jurídico, particularmente en lo relativo al tono, el lenguaje empleado, que debe respetar estándares de probidad, cortesía y neutralidad de la función pública. Tal vez acá hay una similitud, y va a haber su tirón de oreja, porque es mentir, digamos, el Estado no está quebrado, lo dijo el ministro de Hacienda. ¿Te fijas?
No, sí, está claro. No, ya,
no se pueden ocupar los recursos públicos para mentir. No se puede ocupar los recursos públicos para mentir.
Néstor, son muchas las voces que saben, economistas que dicen, no, a ver, el concepto de quiebra en el caso de un país es cuando se entra en default. La única vez que Chile ha estado en default es el año 1931, y todos los organismos internacionales dicen que estamos lejos de, o sea, no.
O sea, Argentina que le dé plata hasta...
Claro,
no está quebrado.
Por eso te digo, o sea, es un uso equívoco, no equivocado, equívoco de los términos, que claro, que no se condice con la realidad.
O sea, se entiende lo que, Bárbara, lo que querían probablemente transmitir desde el Palacio de la Moneda. Es que es como el no hay plata de Milei, que no lo pueden ocupar, por cierto, pero es transmitir de que no hay plata, solo que se pasaron en el término, ¿verdad?
Sí, esa ha sido parte del relato, ¿no?, que ha querido instalar el gobierno en sus primeros días. Sin embargo, se reconoce que hubo un error en el término, en abordar una quiebra, que fue, ustedes lo señalaban, corregido por el propio ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. Por tanto, lo que se dice acá desde el interior de Palacio es que esto se toma como un aprendizaje. Se hizo una bajada comunicacional, fue errónea, el mismo ministro de Hacienda así lo ha señalado, se ajustó entonces esa bajada comunicacional a lo dicho por el titular de Hacienda, se retiró entonces estos posteos en redes sociales y se entiende entonces que hubo un error y por tanto un aprendizaje que se espera no volver a cometer en los próximos pasos, digamos, del gobierno.
Estas cosas en todo caso le importa poco nada a quienes están en este momento contando las chauchas para echar benzina. No. Ya, gracias, Bárbara.
Muy buenas tardes.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso. ¿Escuchas eso?
¿Qué cosa?
Nada.
Exacto.
¿Y los pendientes? ¿Los contratos? ¿Las nóminas?
Ya quedó todo listo y automatizado. Todo en Book.
Este silencio me gusta.
Entonces hoy podemos conversar de proyectos nuevos.
Cuando todo está en orden, el trabajo suena distinto. Con Book, centraliza y automatiza la gestión de personas para enfocarte en lo verdaderamente importante. Tu equipo. No es magia, es gestión inteligente. Book. Crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Como en la punta del cerro, donde el frío llega hasta los huesos, donde llueve de lado y donde las papas queman. En Chile Express envía y recibe a todo Chile, de Arica a Punta Arenas, con 3 puntos de envío. Sucursales, comercios y drop-off en tienda Supa de Chel. Encuéntralos en chileexpress.cl. Tu envío es importante, haz que llegue seguro. Chile Express.
Trabajas duro por tu dinero. Ahora deja que trabaje por ti con XTB. Obtén una acción gratis y comprueba cómo tu dinero puede trabajar por ti a través de las inversiones. Abre una cuenta, haz un depósito por cualquier monto y listo. Con nuestra app de inversión puedes comprar más de 3.000 acciones globales con 0% de comisión. No solo ganes dinero. Descarga la app de XTB y deja que trabaje por ti. Términos y condiciones disponibles en xtb.com. Sin comisión hasta 100.000 euros al mes o su equivalente en pesos chilenos.
Contrata Internet Fibra y Televisión Premium de BTR. Más rápida y más entretenida. La única con Disney Plus, HBO Max, Prime Video y Universal Plus. Todo incluido. Y por solo 28.990 pesos al mes por 6 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 31 de marzo de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
La información está primero en Radiograma.
En minutos, el Senado votará el proyecto que busca contener el alza del precio de los combustibles, incorporando una serie de medidas de mitigación.
Senadores de oposición y del oficialismo han pedido al gobierno considerar nuevas ayudas al transporte regional. Los detalles con Cristóbal López. Cristóbal, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. A esta hora está en debate este proyecto en su segundo trámite en la sala del Senado. Esto después de una suspensión que duró algunos minutos a la espera del informe de la Comisión de Hacienda. Esta comisión se obligó a buscar un acuerdo político y técnico en tiempo récord. La sesión comenzó cerca de las 13 horas y luego de sucesivas suspensiones, a las 4 de la tarde comenzó una conversación entre el Ejecutivo y el Senado con una lista de peticiones que habían sido elevadas con respecto a estas medidas. El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, ha vivido una jornada menos compleja que el martes en la Cámara, pero las exigencias de los senadores han continuado tensando el debate. El ministro de Interior, Claudio Alvarado, ha estado a cargo de revisar las diversas solicitudes que contemplan sumar a los agricultores, a la pesca y también al transporte rural dentro de las medidas compensatorias por el alza. Jorge Quirós, el ministro justamente, ha insistido en que la impecable medida que comienza a regir este jueves era inevitable y que no permitir esta alza habría sido irresponsable.
Hay que vigilar la estabilidad del país, la estabilidad fiscal, precisamente como no sabemos cómo esto sigue, tenemos que guardar recursos porque las cosas son aún peores y por lo tanto en esta materia lo que prima es la visión de Estado y no estarse reaccionando a las medidas de popularidad inmediata.
Hacienda comenzó lento. Después de la presentación del gobierno, se tomaron la palabra los parlamentarios opositores, quienes muy pausadamente hablaron sobre sus contrapuntos y peticiones al respecto, al punto que el oficialismo transmitió que percibía un ánimo dilatorio. La presidenta del Partido Socialista y senadora de la Comisión, Paulina Bodanovich, se refirió al tiempo del debate como una dificultad crucial. La socialista recordó que van a pasar varios días y hasta semanas antes de que comiencen a aplicarse todas las medidas que han sido anunciadas y que están siendo tramitadas en este momento por la sala del Senado.
Va a demorar porque, aunque le den discusión inmediata, tiene que ser promulgado, publicado y además tiene un reglamento. Es una vergüenza que se den 30 días para un reglamento y a nosotros nos den 3 días para tramitar.
En estos momentos el gobierno tiene un canal abierto para las conversaciones con los parlamentarios, algo que ha sido un punto dado por parlamentarios de todos los sectores, tiene que ver con lo que va a pasar en regiones, con las zonas más aisladas donde ya sabemos que el combustible de por sí es más caro que en otras zonas del país y que a raíz de esta alza van a sufrir un golpe aún mayor. Al utilizarse recursos de la ley espejo para frenar el impacto del alza, aparecen las históricas dudas con ese mecanismo. El propio gobierno reconoció que no tiene cómo saber si todos los gobiernos regionales tienen recursos suficientes para financiar la contención de los nuevos precios. Desde la Unión Demócrata Independiente, el senador Gustavo Sangüesa dijo que la ley espejo no necesariamente se traduce en menores precios.
Tiene que replicarse en regiones, porque a nosotros no nos basta con que se diga que se van a traspasar los fondos a la ley espejo. No significa que se va a traspasar directo a precio. Entonces lo que queremos es que se tomen medidas.
Ahora bien, el ministro Quirós durante esta jornada vivió en el Senado una situación bastante particular y ustedes a través de BioBio TV van a poder ver las imágenes de lo ocurrido. Esto ocurrió mientras que la comisión estaba suspendida y el ministro aprovechó de ocupar el baño del segundo piso del Senado. Al abrir la puerta se encontró con un grupo de parlamentarios del Frente Amplio, senadores y también diputados, quienes acompañados por los medios de comunicación le entregaron una solicitud para poder contemplar también lo que ocurre en las zonas que no tienen acceso a tanto combustible como las zonas extremas de nuestro país. La senadora Beatriz Sánchez, junto a diputados del partido, le entregaron una carta pidiendo también apoyo para el transporte rural, algo que también ha sido parte de la discusión durante esta jornada acá en el Congreso Nacional. La senadora Sánchez hizo también el punto al respecto a este tema.
¿Qué pasa con el transporte rural e interurbano? Va a haber un congelamiento de las tarifas del Transantiago, eso es para la capital, pero ya en el Maule, por ejemplo, va a subir entre un 40 y un 50% la tarifa.
Desde Renovación Nacional, la senadora Camila Flores dijo asumir que el gobierno va a presentar más medidas paliativas a lo largo de los días para ir en ayuda de las familias y la clase media, más allá del proyecto que está siendo tramitado en estos momentos en el Congreso Nacional. Flores mostró cierto optimismo, planteando que esta alza podría ser una estrategia que vendría acompañada de una sostenida baja en el tiempo.
Asumimos que tienen que venir muchas medidas sociales más. ¿Y por qué no pensar que aumentar tanto el precio de los combustibles así de fuerte es porque quizás hay una estrategia de luego comenzar en una baja sostenida?
Bueno, durante esta tarde también estuvo en la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados la ministra de la Materia, Jimena Rincón, quien se refirió justamente a este quiebre de stock en 4 comunas del país. Ella aseguró que esta había sido información que habían recibido al momento de dejar Santiago, por lo tanto pueden haber cambios durante la tarde en esa situación, como bien lo han ido comentando ustedes a lo largo del radiograma, que hay algunos sectores donde ella había mencionado que originalmente no había gasolina, que ya se ha logrado restablecer este stock. ¿Qué viene ahora? Se tiene que votar en la Sala del Senado esta propuesta, este segundo trámite legislativo, y posteriormente tiene que regresar a la Cámara de Diputados para pasar por un tercer trámite, esto debido a las indicaciones que se le ingresaron al proyecto. ¿Qué pasa? Está convocada la Cámara de Diputados, de hecho estaba convocada para las 7 de la tarde para una sesión especial, sin embargo, considerando que se ha demorado la sesión en el Senado por lo que ha sido las suspensiones de la Comisión de Hacienda y también de la Sala, a la espera de la entrega del informe sobre lo discutido en la comisión, la sesión va a partir un poco más tarde, pero ya está definido que esta sesión va a tener una hora de debate por parte de los parlamentarios, donde van a poder expresar sus puntos frente a sus pares, y posteriormente se va a proceder a la votación de este proyecto, donde ya, de ser aprobado en tercer trámite, pasaría a ser enviado para ser promulgado como ley en las próximas horas. Néstor Nibaldo.
Ya, usted nos cuenta si hay novedades, porque la próxima semana además es distrital. O sea, tiene que salir ahora.
Sí, tiene que salir ahora. También se había barajado en un momento que hubiera una sesión especial el día de mañana. Sin embargo, para lograr que esto salga antes del alza de los combustibles, se va a realizar esta sesión durante la tarde-noche acá en el Congreso Nacional, y cualquier novedad se las vamos a estar entregando a través de BioBio.
Cristóbal, ¿ha sido comentario obligado el tema del uso de combustible por parte de los parlamentarios? ¿Se ha escuchado?
Sí, es algo que se ha conversado también aquí en los pasillos, después de todo lo que ocurrió ayer, donde veíamos a parlamentarios que expresamente habían renunciado a este beneficio y que llamaban a sus pares a realizar la misma acción. Es algo que también se ha conversado dentro de los pasillos acá en el Congreso, sin embargo, no han habido mayores anuncios al respecto. También son medidas que por el momento pasarían más por una decisión personal que por algo normativo. Entonces también vamos a estar muy atentos, porque ya tal vez, cuando ya pase el chaparrón de esta discusión legislativa que se ha tomado en la agenda acá en el Congreso, podría haber mayores anuncios con respecto, o por parte de los parlamentarios con respecto a este beneficio, a manera de renunciarlo, como también una señal de acompañamiento de la gente de la clase media, la clase trabajadora, que finalmente es la que más va a sufrir con la implementación de estas alzas en las próximas horas en los combustibles.
Bueno, dicen, a lo mejor llegó el momento con la cantidad más de 1.000 millones de pesos en gastos operacionales de los parlamentarios, solo los parlamentarios. ¿Por qué no venirse a Santiago, al Congreso? Kilometraje, arriendos de auto, viático, etcétera. Pero bueno, o sea, parte de los debates que se abren con este tipo de escenario. Gracias, Cristóbal.
Gracias, Cristóbal.
¿Escuchas eso?
¿Qué cosa?
Nada.
Exacto.
¿Y los pendientes? ¿Los contratos? ¿Las nóminas?
Ya quedó todo listo y automatizado. Todo en Book.
Este silencio me gusta.
Entonces hoy podemos conversar de proyectos nuevos.
Cuando todo está en orden, el trabajo suena distinto. Con Book, centraliza y automatiza la gestión de personas para enfocarte en lo verdaderamente importante. Tu equipo. No es magia, es gestión inteligente. Book. Crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Vuelven los $1,000 de descuento SIDEF. Aprovecha tu V9 Ultimate con un descuento adicional de $1,000. Solo hasta el 31 de marzo. La nueva Fotón V9 Ultimate es una pickup lista para todo. Combina robustez, rendimiento, tecnología, confort y seguridad. Encuéntrala en SIDEF y su red de concesionarios y aprovecha $1,000 de descuento. Piensa en pickup, piensa en Fotón.
Soy parte de Santander Rewards, un programa que premia cada paso que doy con Santander.
¿Y qué ganas?
Más beneficios y experiencias. Con mi tarjeta World Member Limited, acumulo hasta 1,2 millas Latam Paso en mis compras. Tengo acceso al Lounge Latam World Member más acompañante en todos mis vuelos operados por Latam. Y no solo viajes, participo por entradas a conciertos. Tengo más de 200 descuentos y más. Conoce todos los beneficios en la app o en santander.cl. Santander es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Como en La Punta del Cerro, donde el frío llega hasta los huesos, donde llueve de lado y donde las papas queman. En Chile Express envía y recibe a todo Chile, de Arica a Punta Arenas, con 3 puntos de envío. Sucursales, comercios y drop-off en tienda Supa de Chel. Encuéntralos en chileexpress.cl. Tu envío es importante, haz que llegue seguro. Chile Express.
Protege en marzo tu hogar con Verisur y aprovecha un 75% de descuento en la instalación de tu alarma. En Radiograma, todos los puntos de vista.
El gremio de los camioneros hizo un llamado a los generadores de carga a actuar con responsabilidad y evitar subir sus precios ante el alza de los combustibles.
En medio de la crisis, alcaldes oficialistas apuestan por la entrega de ayuda directa a sus vecinos, mientras que jefes comunales de oposición entregaron una carta al gobierno denunciando una falta de diálogo. Los detalles con Carlos Godoy.
El alza de los combustibles encendió las alertas, no solo en el mundo político. Los transportistas advirtieron un efecto inmediato en los costos, relevando el rol de los generadores de carga, actores clave en la formación de precios. Raúl Clavero, presidente de Chile Transporte, aseguró que el alza del petróleo impactará directamente en el traslado de alimentos, medicamentos y bienes esenciales. Dicho incremento podría llegar al 25% en las tarifas, presionando toda la cadena productiva, razón que determinó en el llamado a los generadores de carga, empresas que producen y contratan el transporte, a actuar con responsabilidad y apertura. Excepcional, catastrófico, global y dinámico son 4 palabras usadas por el gremialista para hacer su llamado.
Es excepcional porque en más de 50 años nosotros hemos tenido este incremento en el combustible. Es catastrófico porque no hay forma que nos pudiéramos defender. Es global porque afecta a todas las economías y es dinámico. Esperamos vuelva a sus canales originales.
Diego Ramírez, vocero de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones, llamó a evitar prácticas que impidan el traspaso justo de cobros y pongan en riesgo la operación del rubro.
Lo importante en este tema es que los generadores de carga no se aprovechen de esta situación y no participen en el aumento de los precios que tienen que tener los transportistas para poder seguir funcionando.
Mientras el gremio insiste en una distribución equitativa de los efectos, en el plano político se evidencian posturas divergentes. Alcaldes de oposición presionan al gobierno con propuestas como frenar rebajas tributarias, evitar cambios en contribuciones y ampliar ayudas al transporte. El alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich, acusó falta de diálogo y un enfoque que no prioriza a los más vulnerables.
Nos parece preocupante esta alza repentina, sin diálogo, de un día para otro y los efectos que eso va a tener en el costo de la vida de las personas.
Desde el oficialismo, varios ediles apuestan por medidas de mitigación a nivel local con ajustes presupuestarios y refuerzo de beneficios sociales para enfrentar una mayor demanda. El alcalde de la Florida, Daniel Reyes, anticipó un fondo de emergencia y anunció la compra de más de 200.000 tickets de gas.
Hemos dispuesto de un fondo de emergencia que nos permita responder ante esta situación. Hemos decidido anticipar el proceso de adquisición de más de 200.000 tickets de gas que van a ir en beneficio directo de la clase media de la Florida.
En el marco del alza, la Asociación de Distribuidoras de Combustibles de Chile informó de un shock de demanda, el cual implicó que el consumo se multiplicó por cerca de 3 a 5 veces en respecto de un día normal. Sin embargo, agregaron que mañana debiese normalizarse el consumo.
Se mantiene la incertidumbre respecto de un eventual aumento de las tarifas de transporte marítimo en el canal de Chacao, que no recibe aporte estatal, pero los precios del pasaje de las navieras en los tramos subsidiados de la región de los lagos debieran mantenerse, señalaron desde el mundo privado.
Desde los gobiernos regionales solicitaron que el costo de los subsidios a los transportes marítimos y terrestres los asuma el Ministerio del Ramo. Damaris Ubiabre desde Radio Bio Bio en Puerto Montt con los detalles.
Ante el alza de los combustibles anunciado para este jueves, ya se han anunciado aumentos de tarifas en el transporte terrestre. Sin embargo, el costo de traslado de las barcazas aún no se define del todo. En conversación con la radio, el gerente general de línea de negocios del grupo de empresas CPT, César Egelainer, que en la región de los lagos agrupa a Transmar Chilay, Transportes Puelche y Naviera Austral, sostuvo que no aumentará el precio del pasaje en los recorridos marítimos subsidiados. Sin embargo, analizarán dentro de los primeros 10 días de abril un eventual aumento de la tarifa en el tramo marítimo del canal de Chacao, que une el continente con el archipiélago de Chiloé.
Los servicios subsidiados, como el de La Arena, el de Calbuco, Puluqui, los de Canal Yal, Dalcahue, Maullín, Puerto Montchaitén, Quellón, Cisnes, todos esos contratos subsidiados, la verdad es que los precios a los usuarios no se modifican. En Chacao, la verdad es que no hemos hecho, no tenemos una definición todavía. Yo espero tener alguna definición dentro de los primeros 10 días de abril.
En tanto, desde la Asociación de Gobernadores de Chile exigieron que el Ministerio de Transportes asuma administrativa y financieramente los costos del subsidio que evite el alza del valor de los pasajes en regiones, señalando que pueden aportar pero con inversión que permita avanzar en electromovilidad. El presidente de Agorechi y gobernador de Los Lagos, Alejandro Santana, recordó que las instituciones locales ya han sufrido recortes suficientes.
Mire, nosotros ya tuvimos una rebaja presupuestaria, suman 100 mil millones todos los gobiernos regionales, el 3% de emergencia que lo rebajó el gobierno presidente Boric, el 3% que nos proponen ahora. No tenemos recursos para hacernos cargo. Esto no es un tema solo de recursos, esto también tiene que ver con un tema de administración, de los subsidios.
En tanto, desde el gobierno central en Los Lagos indicaron que no se cierran a otros mecanismos que permitan mantener los precios del transporte público terrestre o marítimo. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, todas las voces.
En el gobierno están conscientes de que la serie de anuncios, tanto sociales como económicos, pueden movilizar a una serie de actores a las calles.
En plataformas digitales comenzaron a circular consignas en el contexto del alza de los combustibles, como Álzate contra el alza, que buscan instalar el tema en el debate público.
Desde el gobierno, internamente reconocen que han estado monitoreando los llamados a protestas, cacerolazos y otras acciones promovidas por distintas organizaciones ciudadanas a través de redes sociales.
No obstante, hasta ahora destacan que la ciudadanía ha mantenido una actitud considerada responsable frente al escenario.
El ministro del Interior, Claudio Alvarado, señaló en Radio Infinita que existe cierta comprensión respecto de la situación económica con la que la actual administración recibió el país, así como de la necesidad de implementar medidas que, aunque impopulares, no responden a decisiones arbitrarias.
Sin embargo, también afirmó que observa en las redes sociales a muchas organizaciones que tratan de promover este desorden social, llamando a protestas, cacerolazos y a otras acciones, reconociendo así un incipiente ánimo de movilización.
Desde los gremios y distintas organizaciones no descartan que un escenario de movilizaciones pueda intensificarse en el corto plazo.
Desde la Central Unitaria de Trabajadores, la CUT, han manifestado su descontento por la forma en que el Ejecutivo se ha vinculado hasta ahora con el movimiento social. Por ejemplo, tras el retiro de proyecto de negociación ramal, lo que calificaron como una provocación.
El presidente de la CUT, José Manuel Díaz, aseguró que defenderán los derechos adquiridos de los trabajadores y respaldó la libertad de expresar públicamente sus demandas.
Nosotros nos vamos a movilizar, si llega el momento, en los tiempos que el movimiento sindical defina y también en los objetivos que nosotros buscamos lograr sobre ellos.
En tanto, para este jueves al mediodía, estudiantes secundarios y universitarios convocaron a una manifestación frente al ex Congreso Nacional en rechazo a las medidas en educación impulsadas por el gobierno.
Entre ellas, cuestionan la eventual limitación de la gratuidad hasta los 30 años y la persecución que acusan afectaría a deudores del crédito con aval del Estado.
La vocera de la CONFECH, Ignacia Villalobos, sostuvo que el contexto actual hace necesario reactivar las movilizaciones.
Nos movilizamos siempre que fuese necesario, pero además es innegable que cuando se están amenazando la gratuidad, aunque sea a mayores de 30 años, nosotros vamos a salir a la calle. Y también no es comparable el nivel de amenaza.
A partir de este miércoles se esperan diversas convocatorias. Por ejemplo, para las 21 horas a través de redes sociales han circulado llamados a realizar bocinazos en las afueras de las bencineras y cacerolazos, tanto en Santiago como en regiones.
En tanto, para este viernes se convocó a una movilización en Plaza Baquedano.
¿Escuchas eso?
¿Qué cosa?
Nada.
Exacto.
¿Y los pendientes? ¿Los contratos? ¿Las nóminas?
Ya quedó todo listo y automatizado. Todo en Book.
Este silencio me gusta.
Entonces hoy podemos conversar de proyectos nuevos.
Cuando todo está en orden, el trabajo suena distinto. Con Book, centraliza y automatiza la gestión de personas para enfocarte en lo verdaderamente importante. Tu equipo. No es magia, es gestión inteligente. Book. Crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
En la Cámara Chilena de la Construcción cumplimos 75 años y renovamos nuestro compromiso por construir un mejor país para todas las personas, entregando bienestar a nuestros trabajadores, infraestructura para el desarrollo y vivienda para las familias. Junto a nuestras empresas y todo el país, cumplimos 75 años celebrando el valor de construir. Cámara Chilena de la Construcción.
Si quieres invertir en experiencias, nuestro programa de beneficios Santander Rewards es para ti. Con tu tarjeta World Member Limited, acumula hasta 1,2 millas Latam Pass en compras y tienes acceso al Lounge Latam World Member más acompañante en todos tus vuelos operados por Latam. También puedes participar por entradas, más de 200 descuentos y mucho más. Tienes más beneficios, vives más experiencias. Santander Rewards. Conoce más en tu app o en santander.cl. Santander, es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Contrata Internet Fibra y Televisión Premium de BTR. Más rápida y más entretenida. La única con Disney Plus, HBO Max, Prime Video y Universal Plus. Todo incluido. Y por solo 28.990 pesos al mes por 6 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 31 de marzo de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en btr.com.
En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
Por homicidio calificado fueron formalizados 5 jóvenes involucrados en la brutal golpiza que le quitó la vida a Cristóbal Miranda Olivares la noche de Año Nuevo en Talcahuano, en la región del Biobío.
Los sujetos se habrían coordinado previamente a través de redes sociales para dejar incluso en estado vegetal a la víctima. Los detalles con Camila Elso desde Radio Biobío en Concepción.
Luego de varias horas de formalización de cargos y de conocer los antecedentes por parte del Ministerio Público y los querellantes, la magistrada determinó que los 5 imputados pernoctarán en la comisaría de Carabineros y se retomará la audiencia este jueves. Una detención que esperaba la familia de Cristóbal Miranda hace casi 3 meses, desde la muerte del joven de 20 años en medio de una fiesta de Año Nuevo en Espacio Marina en Talcahuano. La madre de Cristóbal, Caroline Olivares, se refirió al término de la primera jornada de formalización.
La defensa lo ve como un logro y la familia también, como con un espíritu de alegría, con risas, con caras de satisfacción. Pero yo quiero decirles que hoy va a ser la última noche que podrán hacer eso. Yo creo que desde mañana van a ingresar a un recinto penitenciario, custodiados por Gendarmería de Chile como corresponde.
Recordemos que 2 personas se mantienen en prisión preventiva por el crimen, Agustín Saavedra y Luciano Gutiérrez. Ahora se suman otros 5 imputados, solicitando al Ministerio Público la misma medida cautelar por el homicidio calificado. Así lo recalcó la fiscal adjunto Oriana Oviedo.
Se ha pedido la detención judicial de 5 coimputados junto a los 2 que ya están privados de libertad. Se les ha formalizado por un homicidio calificado, se ha expresado como calificante la premeditación conocida y además la alevosía. Desde ese punto de vista se expuso la mayor cantidad de antecedentes que hasta esta fecha existen.
El abogado querellante representante de la familia, Renberto Valdés, dijo que tienen la certeza debido a las pruebas y declaraciones de la participación de los imputados. Hablamos de 4 adultos de 19, 20 y 23 y un adolescente menor de edad de 17 años.
Existe la convicción por parte de esta parte querellante de la familia de que las personas que están hoy día sentadas en el banquillo de los acusados son los asesinos de Cristóbal Miranda. Hemos pedido con mucha convicción la prisión preventiva de todos y cada uno de ellos, elaborando los elementos que constan en el chat que ya es de conocimiento público.
Chats revelados en un reportaje de BioBio Investiga que da cuenta cómo los integrantes del grupo en Instagram Tokyo Manji se coordinaron para pitearse a los Miranda e incluso dejarlos en estado vegetal, grupo que fue cerrado posterior a la brutal golpiza. Los imputados, menor de edad, iniciales CASF, y los adultos Benjamín Folch Friel, Agustín Peso Aguilera, León Flores Basáez y Frank Henk Salas, se mantienen a la espera de la continuidad de la audiencia, que se va a retomar a las 14 horas en el juzgado de garantía de Concepción.
Donde tú estás, Bío Bío está.
Requerimiento a Cancillería hizo el presidente José Antonio Kast para que Noruega explique el financiamiento a comunidades indígenas de una ONG que recibe recursos estatales. Que se pueda aclarar cualquier duda que exista al respecto, sentenció el mandatario.
Asimismo, reconoció Kast que se evalúa qué corrección se hará a la ley Lafkenche. El informe con Cristian Valdebenito desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Fue en su reciente visita a la región de Los Lagos que el presidente de la República, José Antonio Kast, tras manifestar el apoyo de su gobierno al fortalecimiento de la salmonicultura en la inauguración de Acuasur, se refirió a la que se ha considerado una de las trabas para el crecimiento de esta industria, la ley Lafkenche. Consultado por la radio, el mandatario aseguró que se corregirá esta iniciativa que ofrece administración de bordes costeros a las comunidades indígenas, ya sea, dijo, modificándola o derechamente derogándola.
Tuvo un buen origen, una buena intención, pero fue mal utilizada. Y eso hay que corregirlo. La ley no está cumpliendo con su objetivo y hay que hacerle modificaciones que algunos plantean la derogación de la ley. Nosotros estamos estudiando en detalle qué es lo que conviene, si modificar la ley o si solicitar la derogación de la ley.
En la oportunidad, Kast aseguró que solicitó a Cancillería información por el reconocimiento de una ONG noruega que recibe recursos de dicho estado de haber financiado a comunidades que tenían intereses en el borde costero en disputa con empresas salmoneras chilenas.
Le hemos planteado al canciller que haga las consultas correspondientes. Lo que hasta ahora sabemos es que el Estado noruego no se ha involucrado en este tipo de cosas. Y espero que se pueda aclarar cualquier duda que exista al respecto.
Asimismo, el presidente Kast hizo un enfático llamado a las ONGs a que colaboren, que piensen en las personas que pueden verse perjudicadas por una mala interpretación de las leyes. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
El director nacional de la CONADI, Ignacio Malig, confirmó que se revisarán los procesos de compras de tierras y la entrega de aplicabilidad a comunidades mapuches en la macro zona sur. La información con Rodrigo Aguilera, desde Radio Bio Bio en Temuco.
El recién nombrado director nacional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena indicó que es normal, en todo cambio de gobierno, realizar una revisión de lo que hizo su antecesor. Y en este caso, más aún, porque el presidente de la República ordenó un proceso de auditoría a las instituciones del Estado. El abogado, Ignacio Malik, confirmó que se retiraron 3 carpetas que estaban en el trámite final, la toma de razón por parte de la Contraloría, lo que impide que se materialice la compra de los fondos que se les iban a entregar.
Sí, es efectivo que se retiraron carpetas de Contraloría y esto se hace una práctica habitual de todos los gobiernos, de todos los ministerios. Aquí no hay nada extraño, ya que fueron ingresadas recién el 11 de marzo, lo que no es que sea un hecho sospechoso, pero sí digno de revisar. El presidente ha comprometido una auditoría y revisión y nosotros como Corporación Nacional de Desarrollo Indígena tenemos que seguir esa línea.
Respecto de un campo de más de 800 hectáreas y por el cual la CONADI pagó más de 1.000 millones de pesos al empresario agrícola Juan Carlos Mostat, imputado en la causa por la desaparición de Julia Chuñil, el director de CONADI dijo que es un caso que se tiene que revisar. La adquisición del campo, posterior a la compra-venta, fue rechazado por la comunidad mapuche Blanco Lepín de Lautaro. O sea, se compró, pero el campo nunca fue ocupado por una comunidad y la CONADI tampoco tiene la posesión del bien.
Desconozco cuál es el estado actual de las causas, sin duda es algo que hay que revisar también. Cuando fui director nosotros hicimos acciones de cobro, pero hoy desconozco cuál es la situación de un procedimiento judicial.
La revisión de los procesos de aplicabilidad también alertó a los dirigentes mapuches, porque este es el primer paso para solicitar ante el Estado la restitución territorial. En la macrozona sur son más de 2.000 las comunidades que tienen demandas por tierras. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Un arresto domiciliario total que de una mujer de 42 años que tras conducir su vehículo bajo los efectos de la marihuana chocó y dio muerte a otra persona. Esto a pesar de la solicitud de prisión preventiva realizada por la Fiscalía. El detalle con Carlos Morales desde Radio Bio Bio en Concepción.
Una mujer fallecida y otros 4 ocupantes lesionados dejó un accidente ocurrido en la ruta que une Quirigüe con Cofquecura en la región de Ñuble. Tras la investigación realizada por la CIAT, se formalizó una investigación por parte de la Fiscalía en contra de una mujer de 42 años por manejo bajo la influencia de la marihuana. La audiencia se llevó a cabo en el Juzgado de Garantía de Quirigüe, según explicó la fiscal Paulina Valdebenito, quien además dijo que no se aceptó por parte del juez la medida cautelar solicitada por el Ministerio Público.
El Ministerio Público al mismo tiempo solicitó la medida cautelar más gravosa, considerando el delito por el cual ella fue formalizada y el lamentable resultado de esta conducción bajo la influencia de sustancias psicotrópicas. Solicitamos la prisión preventiva, sin perjuicio del anterior, el Tribunal de Garantía estimó que era absolutamente proporcional para los fines del procedimiento, considerando el arraigo de la imputada y su irreprochable conducta anterior, la medida cautelar de arresto domiciliario total.
Recordemos que el accidente ocurrió pasada las 10 de la mañana del martes 24 de marzo. Por ello, además de la conducción bajo los efectos de estupefacientes, se le formalizó también por la muerte de una mujer, lesiones graves de una víctima y lesiones menos graves respecto de otras 3. El juzgado decretó un plazo de 90 días para la investigación de la fiscalía.
Se amplió hasta el lunes la detención de 24 personas aprehendidas por sustracción de madera y usurpación de terrenos en Chiloé tras un mega operativo policial en el que participaron 300 detectives. El detalle con Hans Barrows.
El Juzgado de Garantía de Castro decretó la ampliación de la detención de 24 personas hasta el próximo lunes en el marco de una investigación por robo de madera y usurpación de terrenos que se desarrolla en el sur del archipiélago tras un amplio despliegue de la PDI junto a la Fiscalía de los Lagos. La medida se adoptó debido a la complejidad de la causa, la que además fue declarada secreta por el Ministerio Público, mientras continúan las diligencias para determinar el funcionamiento y alcance de la presunta organización delictual. El operativo consideró más de 300 detectives y la ejecución de más de 50 órdenes de entrada y registro en Chonchi, además de intervenciones en Castro, Ancud y Puerto Montt. Así lo informó el subprefecto de la PDI, Álvaro Jaramillo.
Y en este contexto, el día de hoy, por los delitos de usurpación de terreno y sustracción ilegal de madera, se efectuaron más de 52 órdenes de entrada y registro. Asimismo, en este contexto hubo más de 20 personas detenidas, todos chilenos mayores de edad.
En paralelo, familiares de los detenidos se congregaron en el Tribunal de Cast a la espera de la resolución judicial. Los imputados serán trasladados hasta Puerto Montt, donde quedarán bajo de custodia de gendarmería hasta la audiencia de formalización, instancia en la que se conocerán los cargos y las eventuales medidas cautelares. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Bio Bio, Radiograma.
Productores de carne confirman que el alza de combustibles indudablemente afectará el precio final de este producto, mientras que desde el agro advierten que el conflicto en Medio Oriente ya deja restricciones en la compra de fertilizantes y productos que les permitirán mitigar el impacto de la crisis. Pedro Barzúa desde Radio Bio Bio nos horno con los detalles.
En línea con lo que ha sido la reacción de otros gremios productivos del país, desde la Corporación de la Carne, su presidente Sergio Viller confirmó que el alza del valor del combustible encarecerá toda la cadena productiva. Aunque señala que los costos fijos se mantendrán, indudablemente afectarán el precio final de la carne.
A toda la cadena. Esto es no solamente al tema carne, sino al tema de los alimentos en general. Fertilizantes, cultivos, los créditos de UF, todo eso se va a ver fuertemente afectado. Los costos fijos se van a mantener y el sistema en general, los sistemas que van a hacer, se van a ver estresados. Indudablemente va a afectar al consumidor final, bueno, va a afectar a todos.
El representante de este gremio señala que como productores buscarán mejorar la eficacia y reducir las pérdidas. Asegura que la ganadería chilena en general está mejor preparada que otras áreas del rubro agroalimentario para enfrentar esta crisis por su naturaleza extensiva. Además señalan que como gremio buscarán negociar con la autoridad temas como la retención del 5% del impuesto a las carnes nacionales, lo que les resta competitividad, asegura, frente a las carnes importadas. En tanto, en el mundo agrícola, desde Agroyanquihue, su presidente, Eduardo Chuerte, aseguró que este aumento impacta directamente en los costos de producción, en un momento en que el país necesita justamente avanzar en mayor producción de alimentos y fortalecer su capacidad exportadora. De mantenerse este escenario, dicen, podrían ver una ralentización, incluso postergación y detención de inversiones y labores productivas, lo que inevitablemente terminaría afectando toda la cadena. A propósito del conflicto en Medio Oriente, señaló que incluso ya se están observando restricciones en la venta de fertilizantes y hay algunos productos que actualmente no están disponibles en el mercado. Esta situación, asegura, limita la posibilidad de anticipar compras, una práctica habitual para enfrentar alzas de precios y planificar adecuadamente la producción. En Osorno, Bio Bio, la radio.
El gobierno comenzó a nombrar a sus representantes en regiones en medio de fuertes presiones desde los partidos de Chile Vamos.
Desde RN y la UDI cuestionan que la designación de los seremis ha sido lenta y que ha faltado comunicación política en la definición de nombres. Francisca Cárez con los detalles.
Nominaciones que avanzan, pero no al ritmo de Chile Vamos. El gobierno sigue con la designación de secretarios regionales ministeriales que, dependiendo del territorio, oscilan entre 18 y 20 personas por región. Hoy se han ido conociendo nuevos seremis en distintas zonas, sin embargo, muchos de ellos no provienen de los partidos de Chile Vamos, sino que corresponden a independientes del Partido Social Cristiano y del Partido Republicano. Designaciones que han generado molestia en Renovación Nacional y la UDI, quienes acusan una incómoda subrepresentación en los cargos de confianza. Desde Renovación Nacional, el diputado Luis Pardo reconoció que se trata de un proceso exhaustivo, pero advirtió que ya es momento que el gobierno acelere estas definiciones.
Tiene que ver con la rigurosidad con que se ha pretendido seleccionar, pero estimamos que ya es oportuno que se nombren definitivamente estos cargos que son fundamentales para la instalación del gobierno.
Un diagnóstico que en la UDI es aún más duro. Desde el gremialismo, el diputado Daniel Ilayú fue claro en señalar que nos forman parte de la coalición de gobierno y que por lo mismo no tienen por qué esperar un cuoteo de los seremis.
Que yo sepa, no hubo ningún acuerdo. Como partido, nosotros estamos en la banca. Aquí no hay cuoteo porque no somos una coalición. El que está gobernando es el Partido Republicano.
Desde el Partido Republicano, en tanto, llaman a la calma y defienden el ritmo del proceso, asegurando que se está priorizando la revisión de los perfiles por sobre la velocidad. Así lo señaló la diputada republicana Javiera Rodríguez.
Y acá estamos buscando a las mejores personas, independientes si sean de Chile Vamos, republicanos, etcétera. Entonces, obviamente que hay una revisión exhaustiva de los antecedentes y las propuestas a los nombramientos, así que paciencia.
Y es que más allá de los nombres, el cargo de seremi es clave. Son el brazo operativo de los ministerios en regiones y piezas fundamentales para la implementación de la agenda del gobierno en el territorio. Por lo mismo, desde Renovación Nacional y la UDI cuestionan una instalación que califican como lenta y acusan falta de comunicación política en la definición de los nombres. Según fuentes de la radio, ambas colectividades deberían alcanzar cerca de 78 seremis cada una, lo que da cuenta del peso político en juego y explica entonces la presión para incidir en los nombramientos.
El presidente José Antonio Kast visitó la Araucanía sin realizar anuncios para la región en materia de seguridad. Agricultores calificaron la situación de lamentable y la diputada libertaria Gloria Navellán dijo que es asombroso que el mandatario llegue a la zona para hablar de sus actividades en la región de Los Lagos. El detalle con Amparo Montoya, desde Radio Bio Bio en Temuco.
Su primera visita como presidente realizó José Antonio Kast a la Araucanía, donde había expectativa respecto a los anuncios en materia de seguridad y reactivación económica. El mandatario inició su agenda con horas de retraso en Temuco, donde junto a la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wolf, dieron a conocer el plan Crecer en Familia en una residencia del servicio Mejor Niñez. Luego de esto, el presidente visitó la segunda comisaría de carabineros de Pailahueque en Ercilla, donde no se permitió el ingreso de la prensa, para terminar con una actividad en el regimiento de Victoria, donde se esperaban anuncios para la Araucanía. Sin embargo, Kast solo se limitó a dar las gracias al Congreso por renovar el estado de excepción, valorar el trabajo de las Fuerzas Armadas y reafirmar su compromiso con las víctimas de la violencia. Todo esto para reiterar lo realizado la jornada anterior en la región de Los Lagos.
Y el llamado es a respetar, a cuidar a nuestras Fuerzas Armadas, a nuestras policías. Que vuelva a imperar el orden para que tengamos paz y poder desarrollarnos tranquilamente. Decir que no olvidamos tampoco a las víctimas del terrorismo.
Falta de anuncios que el presidente de los agricultores de Malleco, Sebastián Navellán, calificó como lamentable.
Lamentable que el presidente no haya hecho ningún anuncio respecto a Araucanía, respecto a cuál es el plan de Araucanía, cómo se va a reactivar la región. Así que la verdad que lo tomamos como un cumplido venir a la región.
La diputada libertaria Gloria Navellán criticó al presidente José Antonio Kast por llegar a la Araucanía sin anuncios y hablar de lo realizado en su gira en la región de Los Lagos.
Que a mí me parece asombroso que el presidente vaya a la región de la Araucanía, que votó mayoritariamente por él, que espera señales respecto del manejo del terrorismo, que espera señales concretas respecto de las víctimas del terrorismo para hablar de su visita a Los Lagos.
El mandatario no recibió preguntas de la prensa. En Temuco, mientras los medios esperaban, el presidente salió de la residencia por una puerta a la cual no se tuvo acceso. En Victoria, único lugar donde habló, tampoco aceptó consultas y se fue dando las gracias. Mientras estuvo en la capital de la Araucanía, el presidente José Antonio Kast conversó con distintas personas, donde un ciudadano venezolano irregular le manifestó sus preocupaciones ante una posible expulsión. Allí el mandatario le señaló que tenían que revisar los casos y que recién se había nombrado al encargado de migraciones. En Temuco, Bio Bio, la radio.
El canciller Francisco Pérez confirmó que Chile no apoyará ninguna candidatura a la Secretaría General de las Naciones Unidas luego que el gobierno no respaldara la de Michelle Bachelet.
En paralelo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó su respaldo a la postulación de Bachelet. La información con Aline Desormó.
La decisión anunciada por el gobierno de no respaldar la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas generó diversas reacciones y abrió un nuevo flanco político y diplomático. Hoy el canciller Francisco Pérez profundizó esa definición y confirmó que Chile no apoyará a ningún otro postulante a la carrera. El secretario de Estado explicó que la determinación se tomó porque la candidatura no se considera viable, apuntando a la fragmentación de opciones en la región y a la baja probabilidad de éxito, lo que, según planteó, no justifica el despliegue político y diplomático que implica una campaña de este nivel.
Si la presidenta Bachelet decide correr igual en esta candidatura, nosotros no vamos a apoyar ninguna otra candidatura. El tema no es solo económico, el tema es lo que implica desde el punto de vista del esfuerzo de llevar una candidatura que finalmente no va a ser viable.
La determinación generó una fuerte reacción en el mundo diplomático. A través de una carta pública, 11 exministros y exsubsecretarios de Relaciones Exteriores respaldaron la postulación de Bachelet y cuestionaron que el gobierno retirara su apoyo, advirtiendo que se trata de una candidatura que responde a una política exterior con sentido de Estado. El ex canciller Mariano Fernández, uno de los firmantes, fue más allá y calificó la situación como un bochorno, apuntando a la contradicción de que la candidatura continúe con respaldo internacional mientras Chile se resta de impulsar una alternativa, lo que a su juicio afecta la imagen del país en el exterior.
Es un bochorno de que va a haber reuniones en que va a presentarse la candidatura de la presidenta Bachelet y el embajador chileno va a decir que no participa porque el gobierno le quitó el respaldo pero no están apoyando esa candidatura.
A esa postura se sumó el exministro de la cartera Heraldo Muñoz, quien aseguró que los argumentos del gobierno no tienen fundamento y que Bachelet es la mejor posicionada.
Y será una situación muy compleja para la Cancillería para tener que explicar el por qué Chile se resta de apoyar a una compatriota que tiene buenas posibilidades.
Pese a la postura del Ejecutivo, el escenario internacional comenzó a moverse. Durante esta jornada, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que su país oficializó el respaldo a Michelle Bachelet, apoyo al que también se sumaría Brasil, manteniendo activa la candidatura en el plano internacional.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Mañana se conocerá la tercera sentencia contra Nicolás Cepeda, acusado del homicidio de la ciudadana japonesa Narumi Kurosaki.
La fiscalía francesa pidió 30 años para el chileno y ante la falta de un cuerpo y pruebas, la defensa de Cepeda solicitó su absolución. El informe con Marcela Rojas.
Tras casi 10 años de la desaparición de la estudiante japonesa Narumi Kurosaki en Francia, la fiscalía de ese país solicitó 30 años de presidio para Nicolás Cepeda, a quien considera autor del crimen. Previamente, Cepeda fue condenado en dos ocasiones a 28 años de cárcel por el delito de homicidio. Sin embargo, ambas sentencias fueron anuladas por la justicia francesa, obligando a repetir el proceso. Durante el juicio, el acusado modificó parte de su relato, lo que ha generado dudas sobre su credibilidad. En su última intervención, insistió en su inocencia, asegurando que nunca hizo daño a la joven. Les he dado mi verdad, la amé profundamente y soy incapaz de hacerle daño, declaró Cepeda ante la pregunta de la abogada de la familia de Narumi Kurosaki. La fiscalía sostiene que se trata de un homicidio con premeditación, enmarcado en un contexto de ruptura amorosa y que la ausencia del cuerpo no impide establecer la existencia del delito. Por su parte, la defensa centró su estrategia en la falta de certezas. El abogado Robin Binsart acusó una investigación ineficiente por parte de la fiscalía.
Ya hace una semana que comenzó esta audiencia. Es el tercer juicio y 10 años después no tenemos ninguna certeza sobre lo que ocurrió, sobre quién mató a Narumi ni sobre dónde se encuentra. Sigue existiendo un número considerable de zonas de duda y esto se debe en particular a una investigación que fue mal realizada en un Estado de Derecho y ante un tribunal como la Corte de Asís de Lyon. Cuando existe duda, se debe absolver.